Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? En este episodio, episodio número 132, hablamos de cómo hacer tu mejor English Porter. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Bienvenidos a su favorita sección, ¿usted qué haría para hacer su mejor English Porter? Así es que usted, ¿qué haría para ser su mejor English Porter? Es informarse bien, porque hay que saber cuál es la diferencia, yo no sabía, entre una English Porter y una American Porter. Yo nomás que una Porter era una
Porter. Pero,
pues no, aparte también hay que saber que las personas de Latinoamérica les decimos Porter y las personas de Estados Unidos le dicen
Porter.
Que es sí, lo mismo, es pero lo mismo. No es
Porter,
igual.
Porter y Porter.
Eso, así. Entonces si escuchan decir, ¿cómo dijiste?
Porter.
Quiere decir Porter.
Porter.
Ya, con eso establecido.
A veces se me va a salir, yo creo, Porter.
Puede decir.
Quiero decir Porter.
Eso, un portero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para empezar, informarnos bien. ¿Cuál es la diferencia entre una Porter americana y una Porter inglesa?
Pues una Porter americana típicamente va a tener más sabores más fuertes, más alcohol, más sabor a lúpulo, más sabor rostizado. Entonces todo es más pronunciado en una American Porter y okay, una British Porter o English Porter, le dicen British o English.
Ok, ok.
Entonces la diferencia principal, que la de Estados Unidos es más, tiene más sabores. Más,
o sea, está más agresiva en todo.
Más agresiva en todo.
Y la británica es más refinada y
más refinada, sí, más balanceada y todo. Sí,
ok, ok, ok. Bueno, y ahora la principal diferencia, es porque a veces uno va a una cervecería, ¿no? Y tienen una Stout o a veces tienen una Porter y a veces uno dice, oh, me gusta una cerveza oscura, tal cual quieres. Y te dicen, tengo la Stout y la Porter. Y yo sé qué es. Entonces, como que, okay, ¿cuál es la diferencia entre una Porter? ¿Qué hace una Porter, una Porter, y qué hace una Stout, una Stout?
Bueno, primero, igual lo del alcohol. Típicamente, pues, las Porters tienen menos alcohol. Uh-huh. La otra cosa es el color. Una Porter no necesariamente es tan oscura como una Stout. Una Stout, okay, es más agresiva del color, súper oscuro.
Depende qué Stout, ¿no?
Depende de la Stout, sí, pero típicamente si estás hablando de una Stout regular, va a ser más oscura que una Porter, porque uh-huh, la Porter puede estar en un rango más bajo, que es como más rojizo, más cafecito,
okay,
y las Stouts típicamente están más alto de color.
Okay.
Y aparte de eso, las Stouts muchas veces son más agresivas en el sabor rostizado,
uh-huh,
entonces si quieres algo más, como más café, más astringente, con más sabores rostizados, entonces te va a gustar más una Stout que una Porter, porque la Porter es como más balanceada,
okay,
un poquito más dulce. Entonces la diferencia principal.
Ok, ok. Las dos son cervezas oscuras, ¿verdad?
Las dos son oscuras. Las dos van a tener los mismos características, pero una va a ser más baja y la otra va a ser más agresiva.
Digamos que una Stout es generalmente más astringente.
Sí,
y una Porter es una
porque es más seca,
menos, sí, astringente.
Exacto.
Ok, entonces una Stout también es más seca.
Típicamente, sí.
Y una
Porter. Yo diría, bueno, depende de la Stout también, sí, porque sí, puede haber una Oatmeal Stout y luego eso va a cambiar todo. Entonces,
creo que
depende.
Si dibujas un diagrama de Venn, que es los dos circulitos que se entrelazan, ¿no? En la parte de en medio, sí hay como ciertas características
que son comunes en todas,
¿no? Sí, Juan, por ejemplo, las dos son oscuras, pero cuando tienes una Oatmeal Stout, por ejemplo, esa también puede ser medio cafezosa.
Sí, no tiene necesariamente tan oscura.
Y puede ser dulcecilla también,
sí,
pero a lo mejor no se siente seca, igual que una Porter, pero pues sigue siendo una Stout, pero tiene avena. Entonces
tiene avena, entonces tiene el sabor de avena, tiene más cuerpo porque tiene avena. Entonces,
eso es lo que la hace gorda, pero más o menos, pero ahí van.
Sí, exacto.
Bueno, entonces seguimos con la información y mi tío, el BJCP, define una Porter inglesa de la siguiente forma.
Es el estilo 13C.
El estilo 13C, el cual dice, es una ale inglesa marrón oscuro de intensidad moderada con un discreto carácter rostizado y amargo. Puede tener una gama de sabores rostizados, generalmente sin carácter quemado, y a menudo tiene un perfil maltoso a chocolate y caramelo. Entonces es una cerveza oscura, dulce, más o menos.
Sí.
¿No? Por
sí,
ahí,
sí.
Digamos, entre dulce y marrón. Entonces ahí más o menos damos.
Sí.
Bueno, entonces pasamos a las características vitales, que son IBU de 18 a 35. Sí. Yo esperaba menos IBU, para ser honesto.
Es que el rango es demasiado.
Sí, en grande. El principio le dicen, oh, es que una porter puede ser desde, no sé, güey, desde aquí.
Porque hasta si acá. Pones la misma cerveza en 18 y 35, el balance va a ser completamente diferente. Una va a ser, sí. Se va a sentir mucho más dulce que la otra.
Uh-huh. Entonces, tiene un SRM de 20 a 30, una gravedad original de 10.40 a 10.52. Tiene una gravedad final de 10.08 a 10.14 y tiene un alcohol por volumen de 4 a 5.4%.
Sí.
Entonces, pues ahí está más o menos. O sea, sí, el rango está medio grande, güey. O sea,
¿no? Pero lo que sacamos es, pues sí, lo amargor puede tirar el balance a lo que quieras, pero al final con tu gravedad va a ser una cerveza más o menos ligera, porque el alcohol nomás es de 4 a 5% más o menos, ¿no? Entonces no es tan alcohólica, es más baja de alcohol, más balanceada. Sí, entonces una stout, pero un poquito dulce, con carácter de caramelo y café, pero no tan espesa, no tan...
No tan astringente.
Astringente, sí.
Ok. Bueno, y ahora, ¿de dónde viene el nombre? ¿Sabes dónde viene el nombre?
Pues el nombre originó en Inglaterra. Oh. Y se originó porque en ese tiempo tenían porteros que movían cosas como cajas y de los barcos a porters.
Wey, yo no sé. Yo entendí.
Lo busqué.
O sea, es un güey que trabaja en un puerto.
Sí, pero mueve las cosas, sí, mueve cajas.
Ya entendí, o sea, el que trabaja en un puerto de barco. Yo pensé que estabas hablando de fútbol, güey.
No.
Acabamos de contratar a Keylor Navas en la Liga MX, güey. También tenemos porteros ahí.
No.
Malagot.
Porteador, se dice.
Malagot.
Porteador.
No, no me acuerdo la... porque te golpea.
No me acuerdo el nombre que busqué en Google, la traducción, pero es alguien que baja las cajas de los barcos y se los está moviendo, mueve cajas.
Un mueve cajas de un puerto. Pues.
De
no
un puerto.
Sabemos cómo se llama en español, pero una persona que trabaja en puerto. Un portero.
Entonces de ahí originó el nombre. Y este nombre originó porque esas personas que trabajaban tenían un trabajo bien, bien duro, bien para mover todo eso, bien pesado. Entonces la cerveza que les gustaba más era esta cerveza que no tenía nombre, que era una cerveza oscura con sabores dulces a caramelo, todo lo que describimos. Y era la cerveza que ellos preferían. Entonces les empezaron a decir, ah, que es una cerveza porter, porque es para el porter.
Sí, sí, sí.
Entonces de ahí originó todo el nombre. Y empezó en la sigla 18. Uh-huh, entonces uh-huh. De ahí es muy vieja esta cerveza. Es una de las cervezas más viejas que todavía se sigue haciendo igual, más o menos. Entonces, ajá, es una de las originales cervezas que salieron.
Ok.
Entonces, de allí, como dijimos, es la razón por qué fue tan popular es porque tiene, o sea, muchos, pues, las stouts generalmente tienen los mismos caracteres, ¿no? Uh-huh. Tienen el carácter de café, carácter rostizado, quizás poquito dulce. Entonces, los porters, las cervezas porter, estaban perfectas porque son más ligeras, bajo de alcohol. Uh-huh. Se puede tomar muy fácil porque están súper balanceadas. Entonces, uh-huh, nada es súper alto, nada te va, no, nada es muy astringente, nada es muy lúpulo. Todo es perfecto balance, ligera, con mucho sabor, mucho carácter. Entonces, por eso se hicieron tan populares estas cervezas.
Me imagino que es una bomba de carbohidratos. O sea, si haces una analogía, güey, estos porteros que son las personas que trabajan en los puertos bajando cosas serían el equivalente de las personas que trabajan en el mercado de abastos. ¿Qué diera yo, güey, por parecerme a esos güeyes? ¿No has visto videos?
No.
Están mamadísimos, güey. Pues que están bajando casas todo el día, están pero bien tronchados y luego los ponen a hacer pruebas con güeyes que se meten al gimnasio y
pueden
los güeyes
hacer más
a huevo, güey. Sí. ¿No? Esos güeyes están bien tronchados, pero es el equivalente de tomarse una porter a la torta de chilaquiles, güey. Una sí. Bomba de carbohidratos para andar en fría todo el día. Entonces sí, sí. De ahí más o menos viene. Ah, interesante. Y pues desde entonces hasta la fecha se sigue usando y ahora me imagino que todo lo hacen con grúas y la fregada.
Sí, me imagino, ya no hay tantas personas que están haciendo esto.
Ok, ok.
Pero sí, entonces esta cerveza puede, para seguir describiéndola, puede tener sabores a lúpulo también, pero no necesariamente va a ser súper agresivo el sabor. Uh-huh. Entonces, como esta que estamos tomando, quizás tiene poquito sabor como de lúpulo, pero es como más no sé si sea como el tipo Fuggle, no sé exactamente.
exactamente. Se viene se siente como más terroso, sí. Más herbal y terroso.
Más herbal. Entonces es algo típico, pero no necesariamente la puedes oler, que es, tiene ese lúpulo ahí. Entonces puede tener lúpulo, pero no va a estar ahí tan agresivo. Tiene sabores a malta, pero igual no son súper agresivos. Entonces, al final de todo, una porter es súper balanceada.
Ok.
Entonces, otra cosa que con el tiempo este estilo se evolucionó. Entonces, casi todas las, como tú me preguntas, es que la diferencia de una stout y una porter. Uh-huh. Muchas de las cervezas stout se originaron de esta cerveza, porque esta es una de las más viejas de cervezas oscuras. Entonces, muchas cervezas originaron, que ahora les llaman stouts, originaron de una porter. Entonces, siguieron cambiando, evolucionando el estilo y salieron otros tipos de stout.
Oh, ok, entonces esta, si la ponemos en el árbol genealógico,
que es una de las originales.
La mamá de la mamá de la mamá sí, de la exacto. mamá. Y de aquí vienen todas.
Okay. Sí.
Ok.
Pero bueno, ahora nos podemos meter en qué hace una cerveza porter buena.
Okay. Usted, quiero hacer mi cerveza porter inglesa. No sé por qué, porque no me veo inglés. ¿Usted qué haría?
Exacto. Pues al final de todo, como todas estas, pues eso depende en tus gustos, ¿no? Entonces depende de qué estás buscando. Como vimos en el rango, puedes tener un IBU de 18, un IBU de 35, y eso va a cambiar tu cerveza porter completamente diferente, porque una puede ser mucho más dulce, uh-huh. o sea, se puede sentir mucho más dulce, aunque tenga la misma gravedad final que una cerveza con 35 IBUs. Entonces, primero que nada, tienes que escoger tus gustos y qué balance quieres en tu cerveza.
Ok.
Y creo que más que nada siempre vamos a seguir diciendo esto, que es obviamente lo que tú te guste, que cómo quieres dirigir tu cerveza para que te salga una que tú te guste más.
Sí, pero dentro de los parámetros del BJCP, pues sí, si quieres ganar una competencia.
Exacto. Si quieres hacer una buena porter que te van a dar buenas marcas en una competencia, pues.
Ok.
Pero bueno, primero tienes que decidir tu balance. Puedes escoger dulce o más amargo. Y si, para mí, yo qué haría, si, para el estilo necesita que estar dulce. O sea, tiene sí. que tener esos caracteres de la malta.
Yo diría dulce y terroso.
Pero el terroso va a venir del lúpulo,
sí,
¿no?
Sí, pero o sea, si quieres es sí. como que en esa combinación te tiene que dar como el sabor
o del floral.
Lúpulo, o floral y después como dulce.
Sí,
así exacto. que termine dulce.
Pero el sabor dominante es en la malta para uh-huh, este estilo. Uh-huh. Entonces te tienes que enfocar más en la malta. Entonces tienes que escoger un nivel de IBUs y de combinación de tu malta que va a ser dulce y va a tener buen balance con el nivel de IBUs que vas a escoger. Si yo haría esta cerveza, a mí me gusta más balance hacia el tantito amargo, uh-huh. porque no me gusta estar, porque si está solamente dulce, y me imaginaría que si tengo una cerveza de 18 IBU, si tengo todas las maltas complejas para hacer este estilo, se me va a hacer como más empalagosa, entonces no me va a seguir uh-huh. queriendo tomar esta cerveza y va a salir fuera de lo que es una porter que te quieres seguir tomando porque es muy ligera. Uh-huh. Entonces para mí yo escogería un IBU de más o menos de 30, 29 a 30, por ahí.
Okay.
La otra cosa es no usaría el lúpulo al final de mi hervimiento porque quiero que resalte más la malta y no necesariamente el lúpulo. Entonces para mí, si mi última adición de lúpulo sería en unos 15 o 10 minutos, pero nada en cero, nada de whirlpool para este estilo.
Okay.
Entonces, y la otra cosa es, pues ahora tienes que enfocarte en la malta. ¿Cómo vas a tener una cerveza compleja sin echarle algo más astringente? Entonces si le metes como muchas maltas oscuras, entonces puedes tener la posibilidad que se te vayan a hacer demasiados sabores rocizados, demasiados sabores astringentes por la malta. Entonces tienes que escoger tu balance allí.
Yo tengo la respuesta.
A ver, ¿qué
carafa
es?
Eso diría yo.
Sí, pues sí, al final de todo, si quieres color oscuro pero sin lo astringente, entonces te puedes favorecer a maltas que le quitan la cascarilla, que environment se llama carafa especial 1, 2 y 3, dependiendo en el color y sabores que quieres. Pero sí, esa es una buena opción. Para mí, yo también escogería más que nada un base con más carácter. En vez de escoger una malta pills o una malta turo regular, yo escogería una malta pale ale.
Okay.
Y de allí, si quieres agarrar hasta más carácter, puedes escoger una malta pale ale más especial, como la Maris Otter, uh-huh. Todas esas que hablan, que son variedades antiguas que tienen mucho más carácter.
Que saben a bizcocho.
Sí,
a
todo biscuit, eso.
Dice el Fernando.
Sí, biscuit.
A bizcocho.
Entonces, empezaría con una malta base con más carácter, como okay. una pale ale.
Pale ale.
Y como suena dijiste bien. Tú, usar más combinaciones con maltas que le quitan la cascarilla, como las carafas. Uh-huh. Y al final de todo quieres tener ese balance. Entonces, ¿qué haría yo para mi porter? Pues primero también empezaría con mi agua. El agua es un ingrediente muy importante en todas las cervezas, especialmente con malta, cervezas oscuras. Quieres favorecer el cloruro, yo diría, porque quieres más cuerpo en tu cerveza. Entonces, okay. Yo para mí siempre favorezco el cloruro. Típicamente una agua para una porter no es tan, no tiene tantos minerales. Entonces todavía es una agua muy blanda quizás. Entonces, uh-huh, como las partes por millón que yo uso, quizás unos 50, 75 de calcio, 75 a 100 partes por millón de cloruro, 50, 75 partes por millón de sulfato, y luego lo demás es 20 a 25 de sodio y 15 de magnesio, porque es lo que ya tiene mi agua.
Okay.
Pero el balance, yo para mí 75 a 50 de cloruro a sulfato, o 100 a 75 de cloruro al sulfato. Más o menos se llegara a un rango así, que no necesariamente es 2 a 1, pero todavía está más o menos balanceada mi agua.
¿Con eso queremos un agua un poquito gordita?
Pero no tanto, pero sí.
No tan gordita.
Exacto. Okay, okay. Sí, todavía favorece el cloruro, pero no tanto.
Ok.
Y para la malta, para yo sacar un sabor complejo, sí me gustaría usar maltas más más maltas de cristal, pues.
Okay.
Porque la malta de cristal me va a dar ese sabor dulce, me va a dejar más dextrinas en mi mosto, entonces me va a subir mi gravedad final, de que no llegue a 1.08 y quizás me va a llegar como 1.012, 1.0.
Entonces, ¿dirías tú que para que la meta sería, en usted quería más o menos tirarle como ahí del 1.012?
Pues para mí.
Por si te falla, llegas al 14 y si te quedas corto, quedas más o menos en
el
rango.
Esa es buena opción. Y al mismo tiempo, si sabes que te va a quedar, ojalá en 1.012 o 14, los 30 IBU se van a balancear muy bien. Pero si se te queda en 1.008 y le echaste 30 IBU, entonces te va a tirar todo fuera de balance.
Ok.
Pero bueno, para mi malta, como dije, mayoría parte de malta peyoeo, unos 80%. Le echaría unos 5% de malta Munich para darle un poquito más carácter a malta, más, uh-huh, sabor maltoso. Yo le echaría flaked barley, okay, que es hojuelas de cebada.
De cebada.
De cebada, uh-huh, que no está malteada. Y eso nomás es para darle cuerpo y para darle más espuma a
cuerpo
mi cerveza.
Cuerpo y espuma. Okay.
Y nomás son 5%, no es gran cantidad. Entonces, pero primariamente por eso le echaría eso. Y para lo más complejo, una malta de cristal de 60, que es poquito oscuro, que de 3%, una malta que se llama brown malt, de, uh-huh, 3% igual, una malta pale chocolate de 3% también, y una malta negra, que no es la carafa regular, como black patent, de 1%. Y ese es mi perfil para mi malta.
Es un chorro, güey.
Sí.
Yo creo que yo lo haría un poquito más sencilla.
¿Sí?
Yo dejaría el 80 de pale ale. Compraría la Mary Sutter, que a mí me ha salido muy buenas stout con esa.
Sí.
Entonces dejaría esa, no sé, un 10% por ahí más o menos, de un Mary Sutter. Y yo le echaría, en lugar, para favorecer la espuma, yo creo que utilizaría el cheat malt.
Cheat malt. Cheat también malt, esa es buena opción.
Ya. O sea, ahí.
Nada más.
A lo mejor trigo.
Oh, pero eso es todo, ¿no más?
Sí, nomás, así.
Nada de las otras maltas.
Bueno, carafa. Perdón. Asumiendo que como 1%, 2% de la carafa, porque no la quieres. Bueno, podría ser muy oscura, pero no tendría que ser muy oscura. Acuérdate que puede ser como morenita oscura, no necesariamente negra. Entonces puede ser.
Entonces tú ni le echarías malta de cristal, malta brown.
Yo creo que el Mary Sutter le da muy bien, le da ese saborcito
solamente,
como a biscuit. Y luego ya con una carafa, a lo mejor no necesitas tener eso. Porque cuando no utilizas las maltas que tienen la cascarilla, entonces tus sabores astringentes se reducen. Entonces no veo la necesidad, si voy a utilizar esa, de poner más de cristal. Eso es lo que yo pienso.
Sí.
Eso es lo que yo haría.
Bueno, la razón por qué escogí todo, pues, okay, para que veas. Pues las hojuelas de cebada, que es el flake barley, pues ya sabes, para que nos dé más espuma y de poquito más cuerpo, pero
más
no,
cuerpo.
No tanto tampoco como, uh-huh, una Omnia Stout, pero suficiente para que no esté tan ligera la cerveza.
Uh-huh.
La Cristal 60 nos va a dar algo dulce, malteado, pero dulce, porque, uh-huh, es Cristal 60,
uh-huh,
y al mismo tiempo esa malta te da sabores de pan más tostado, entonces, uh-huh, ahí te va a dar carácter más de pan más tostado.
Uh-huh.
La brown malt, que le llaman, te va a dar un rango de sabores diferentes, muy común en cervezas porter. Entonces la brown malt casi siempre se encuentra ahí. Y la razón porque creo que le da ese sabor de biscuit, de galleta, más que este, pero al menos si usas Maraschino, a lo mejor también te sacas eso.
Se supone que sacas eso de ahí.
Este, igual sabores de pan más tostado, pero también caramelo y toffee, ¿no? No sé la palabra en español de toffee.
Es un como dulce. Ese dulce medio culé que se te pega en los dientes.
Sí, es cafecito.
Cafecito, sí. Que
morenito.
No, sí. Es cajeta, es como puro azúcar, pero cuando lo muerdes te da una caries, casi.
Sí. Y luego la pale chocolate, pues te va a dar sabores útiles de chocolate, este, también sabores de café, pero no súper fuertes, y también poquito de nuez. Entonces, café, nuez, pan tostado, estoy buscando, y poquito más dulce con la malta de caramelo. El final, la razón por qué eché la malta negra de como Black Patent de 1%, que no es grande cantidad, no es como si le va a agregar tantos sabores astringentes, pero metí, la última vez que metí una cerveza porter en una competición, casi era similar lo que usé de malta, y lo único que me dijeron es que buscaban más sabores más complejos, como más astringentes. Y dije, ¿qué? Ni van en el estilo.
¿Estás leyendo el BJCP?
Sí. Pero la única razón por qué le metí eso es porque a lo mejor si le falta, a lo mejor le da tantito. 1% no es tanto. Para tanta malta, 1% no va a cambiar mucho, pero a lo mejor le da un toque que alguien le puede sacar y va a decir, ah, perfecto balance de mi porter.
Okay.
Pero por eso escogí todo eso.
No, yo iría Paleale, Mary Souther y Carafa 2 y 3.
Y la última vez que metí una receta como esta sin la Black Malt, la 1%, saqué un 40 de 50. Entonces no me fue tan mal con con mi malta tan compleja.
No, okay, okay.
Pero esa sería lo que yo haría.
Ok. Respetable.
Pero bueno, ahora para el lado más caliente, echándote el lúpulo. Primero, para mi macerado, este, yo haría un macerado regular, 152 Fahrenheit, no sé la temperatura en Celsius, pero un macerado normal.
¿Ciento qué dijiste?
52.
152.
Entonces, me imagino que en lo que estabas hablando tú de tu... ¿Cuánto es?
6.7.
6.67. Ok, entonces lo que estabas hablando tú de casi primariamente Mary Souther, me imagino, no tanta malta de cristal, me imagino que harías tu macerado más caliente para favorecer más dextrinas. Ok, entonces la diferencia.
Y aparte, la Mary Souther te da esos sabores de biscuit, de nuez que vas a estar buscando.
Es mucho también más sencilla la receta también.
Yo no he hecho una de este estilo, pero he hecho... Me encantan las Oatmeal Stouts y he tenido muy buenos resultados con... Utilizo Pale Ale con Mary Souther con la escarafa. Estoy usando la misma base. Lo único que haría es no le echo la avena.
La avena, le quites la avena. Y le pones poquito cheat malt.
Cheat malt. Y eso cambiaría para mí.
Puede ser que te salga algo.
Entre
algo
una de esas. Sí. Entonces, eso lo creé yo. ¿Por qué? Porque ya le tengo bien tanteado a la Oatmeal Stout. Porque esa sí la hago seguido. Sí, sí. Entonces, no me quiero mover tanto.
Y muchos de los sabores son similares y todo. Sí. Ok. Pero bueno, aparte de nuestro macerado, para el lúpulo yo usaría un lúpulo típico para este estilo, que sería como aquí en los Estados Unidos, si estamos usando el lúpulo de Estados Unidos, sería el Willamette, este, o el Northern Brewer que tú has usado en tus Oatmeal Stouts. Eso se me hace muy típico de los sabores que estamos buscando. O un lúpulo noble que nos da sabores florales. Quizás también usaría un Saaz yo en este estilo, un Hallertau Middlefru, no más porque es floral. Pero igual no es como si vamos a sacar tanto carácter, pero sí vamos a sacar tantito. Entonces quizás quieres algo, no sé, más terroso, más floral allí, pero tampoco en el final no lo voy a echar.
Yo me iría con el super combo que me ha ido bien con Stouts, que es el Northern Brewer y Chinook.
Ok.
Ese está bien.
Ok.
Me ha jalado bien.
Un lúpulo que me ha trabajado bien en estos estilos también es Cascade. Quizás porque está floral.
Ok.
Está un poquito cítrico, pero no tanto tampoco, que le va a dar tanto.
Un resinosón también.
Un resinosón, poquito.
Ok.
Igual como el Chinook. Entonces sí, Cascade, Chinook, puedes usar muchas cosas en este, pero igual para mí no usaría lúpulo al final. Quizás usaría como una onza al principio y luego otra onza en 15 minutos que me sobre. Y eso más o menos me va a llegar a un nivel, dependiendo en la alfa, pero más o menos para que me llegue a un nivel de 29 a 30 IBU.
Muy bien.
Y para mi levadura, al final de todo, una levadura inglesa, como el British Ale 3 que usamos para nuestras Hazy's, creo que sería perfecta para este estilo. O si estás usando levadura seca, la US04 es muy buena para hacer un estilo como este, porque este tipo de levadura nos va a dar más ésteres, afrutados. Entonces eso va a combinar muy bien con los sabores. Quizás te va a dar como sabores afrutados, y con la combinación de maltas negras oscuras, eso se va a percibir como cerezas, sí, o algo así. Entonces,
son sabores afrutados, pero no son sabores afrutados tropicales. Son, exacto, más como cerezosos, sí, como de frutas secas, más o menos por, sí, ahí, ¿verdad? Entonces, que le va muy bien a la malta rostizada.
Rostizada, oscura, maltes de cristales, le sacan ese sabor a cereza más. Sí, exactamente. Y para mi fermentación, 8 días con esta levadura de British Ale 3, una temperatura típica como de 20 grados centígrados, 8 días haces tu reposo de diacetilo y está lista tu cerveza. Y para mí, como he dicho, esta combinación de maltas me ha ido muy bien. Lo único que le agregué era esa malta de Black Patent o algo así, para que me dé un toque quizás más astringente, que va a dar algo más complejo al final.
Para que el juez ahora le diga, no te pasaste.
Pues sí.
Sí pasa, hey, pero,
está muy astringente. Esto no es una British Stout.
Sí, a veces depende más de quién te la está revisando.
Sí.
Pero sí es un poquito ambiguo, porque pues el rango está muy variado. Entonces sí depende más bien del gusto de la persona que te lo esté revisando en ocasiones.
Sí.
Pero mientras a ustedes les guste, yo diría que con eso.
Sí, al final de todo es lo que estás buscando, ¿no? Algo que te, para tus propios gustos, porque no necesariamente. Si te sale bien la cerveza, a mí me han salido muy buenas unas cervezas que me gustan bastante y las mando a una competición y me dicen que no caen en el estilo y que está muy mal la cerveza. Y digo, ¿qué están pensando? A mí me gustó bastante. Entonces,
pero pues, recuerden, así empezaron las Hazy's.
Ándale, sí, es cierto.
A lo mejor están haciendo algo.
Pero sí. ¿Y algo más que quieres decir de algo que tú harías específicamente, o te quedarías con lo de que dijiste que ya sabes que te va bien con la Oatmeal Stout? Le quitas la avena, le atacas poquito chit malt y
sí, ahí está. Northern Brewer y Chinook, que me han jalado muy bien. He calado diferentes, calé el Willamette por Willamette o
Willamette,
ese lo he calado en mis stouts, no me ha ido muy bien.
¿No te ha gustado? A mí sí me ha gustado.
No, a mí me ha gustado, pero a los jueces no les ha gustado. Ahí es la diferencia. Cuando he escogido el Willamette y otros no le va bien, pero cuando escogí el Northern Brewer y Chinook le fue muy muy bien. Y la única cosa que recomendaría es, traten de hacer la fermentación en el lado alto, porque para favorecer los ésteres de la levadura, para que te den sabores más afrutados, porque a veces buscan esos sabores de, cuando, lo que me he dado cuenta es que en estos estilos buscan sabores más de complejidad entre frutos secos combinados con la malta. Si encuentras eso en tu cerveza, le diste el clavo. Cada vez que yo he tenido una cerveza stout o porter que la he mandado, que más o menos tiene ese perfil, me va bien.
Sí.
Cuando me salgo un poquito de ese perfil, ya, como que no. No sé si es porque la gente está tomando muchas cervezas, porque tiene que probar varias, sí, entonces como que se enfocan más en esa parte.
A lo mejor puede
pero,
ser.
Pero pues esa es mi experiencia. ¿Qué haría, sí, yo? Ahí.
Bueno,
pues ahí lo tienen. ¿Usted qué haría para hacer su mejor porter inglesa? Ya saben, cualquier duda, comentario, cómo les ha ido con sus portes, en los comentarios, y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Y una vez más, nos despedimos con un poema bien pacheco de nuestro amigo José Emilio Pacheco, el cual se llama Cosas y dice: ternura. De los objetos mudos que se irán, me acompañaron 4 meses o 50 años y no volveré a verlos. Se encaminan al basurero en el que se anularán como sombras. Nadie podrá rehacerles los momentos que han zozobrado, el tacto con los días sobre las cosas, la corriente feroz en la superficie en donde el polvo dice, nada más yo estoy aquí para siempre. Podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.